Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Buenos días. Es maravilloso poder estar juntos y ver sus caras. Estoy agradecido con el Señor porque nos ha ayudado con esto. Estaba pensando, tenemos un pequeño atisbo de cómo los israelitas se sintieron cuando fueron a la cautividad. En nuestra adoración no se centra en un templo físico, pero nuestro ritmo de adoración se interrumpe. Ellos lo conocieron no por unas semanas o por unos meses, esa interrupción, sino por años.
But it's great to see you. We realize that we're going to have
vamos a realizar
a few little challenges
que vamos a tener algunos retos porque los niños han sido traídos al santuario. Eso está bien, padres, no estén estresados por eso. Tiene que estar más calmado aquí que en la sala de su casa, yo supongo. Así que voy a ser transportado a la sala de tu casa y voy a estar bien con eso. Y sabemos que los que están a su alrededor también van a estar bien. Tengo alergias, no tengo fiebre, no tengo nada más que alergias. Y tendré que estar tomando agua a medida voy predicando. Romanos capítulo 7, donde estamos, y vamos a leer a partir del versículo 13 en adelante. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hemos llegado a una de las secciones más debatidas del libro de Romanos. Una pregunta grande a través de los siglos es: ¿a quién está describiendo Pablo en los versículos del 14 al 25? está hablando Pablo o está asumiendo Pablo el rol para propósito, con el propósito de enseñarnos teología. Es este Pablo poniéndose en los zapatos o en la voz de alguien para darnos una enseñanza, o es este el testimonio personal de Pablo, y es un testimonio personal de Pablo, esto es un testimonio antes de ser convertido o después de ser convertido. Está él como cristiano salvo, reflexionando sobre quién era él antes de ser cristiano, o nos está diciendo él lo que él está viviendo en esos momentos y por el resto de su vida como cristiano. O es este Pablo como un hombre creyente diciéndonos cómo es la vida cristiana hasta que llegamos a un nivel de madurez o un mejor lugar en la vida cristiana. Estas son las preguntas en este debate y que continúa debatiéndose. Esta mañana vamos a explicar la posición que yo tengo en cuanto a estos versículos. Lo voy a describir de una manera básica, la historia y la interpretación de este pasaje, tomando tres posibilidades. Esto no va a cubrir todas las dificultades y todos los detalles, pero las tres maneras básicas que les voy a dar son las maneras grandes o generales en que las personas han interpretado este pasaje. Después de hacer eso, voy a explicar cuál es mi propia posición y voy a hablar de algunas implicaciones que surgen de nuestra manera de interpretar este pasaje. Y la próxima semana vamos a estudiarlo versículo por versículo. Pero esta mañana es una panorámica general. Les diré que esta es la predicación menos favorita de la que yo hago, pero yo les digo a ella que las panorámicas son necesarias, y te lo digo a ustedes también. Antes necesitamos saber qué es lo que estamos hablando. ¿Cómo es que estos versículos han sido interpretados a través de los años? Hay tres maneras en que se puede describir la historia de interpretación. En primer lugar, alguien puede decir que estos versículos describen a una persona no regenerada, una persona perdida, una persona inconversa. Alguien que es natural, alguien que es carnal, alguien que está en la carne. Y hablamos de cómo Pablo usa este idioma, este lenguaje. Si tú eres no cristiano, estás en la carne. Pero si eres cristiano, estás en el Espíritu. En el versículo 14, Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Si tomas esta posición, que esta es la descripción de alguien que no es cristiano, aquí Pablo estaría describiendo entonces o dando una historia de su vida desde el punto de vista de salvación, pero transportándonos al tiempo en cómo él se sentía cuando él se encontró con la ley de Dios como no cristiano. Y también estaría en unión con el pueblo de Israel o la gente de Israel, describiendo su experiencia como no regenerado mientras el judío está tratando de ser salvo por medio de la ley. Esta es una posición de estos versículos, de esta sección. Una segunda manera de describirlo es que describe a una persona regenerada en su mejor estado. Lo que encontramos en estos versículos, según esta posición, es lo que podemos esperar por el resto de nuestra vida cristiana. Pablo describe la lucha, la frustración con la que cada cristiano se encuentra en este lado de la glorificación, hasta que tengamos un nuevo cuerpo glorificado. Esta es nuestra vida, esta es nuestra lucha. Y alguien que tome este punto de vista notará que cuando llegamos al versículo 14 hay un cambio al tiempo presente verbal. En los versículos anteriores, Pablo estaba describiendo su experiencia con tiempo verbal pasado, pero a partir del versículo 14 todo está en el presente. Yo soy carnal, vendido al pecado. No entiendo, no hago lo que quiero, hago lo que aborrezco. Todos estos tiempos verbales están presentes. Y por lo tanto dicen, él está escribiendo como un creyente cuando escribió la carta a los romanos y está escribiendo su propia experiencia. Pablo es un hombre maduro, ciertamente, así que si esta es su experiencia cristiana, nosotros podemos esperar lo mismo. Esta es la vida cristiana hasta que seamos glorificados.
The third way these verses have been
la tercera manera en que se pueden describir estos versículos es que describen a la persona regenerada, pero algo hace falta. Pablo está dando voz a cómo él se sentía como un creyente, pero como él se sentía como creyente hasta que él descubrió lo que era caminar en el Espíritu.
So that verses 14 through 25,
así que los versículos 14 y 25 dan expresión o voz a cómo alguien se siente cuando es salvo, pero inmaduro, salvo, pero aún operando, al encontrarnos con la palabra de Dios, encontrándonos con la vieja letra, no con el Espíritu que tenemos en Cristo Jesús. Podemos describirlo como un punto de vista legalista a la vida, en cuanto a la vida cristiana. O algunos dirían que esta es la vida hasta que tú experimentas otro tipo de bendición. Algunos dirían otro bautismo del Espíritu Santo. A ellos les hace falta algo que es vital para el gozo cristiano. Hay muchos detalles dentro de estas categorías, pero en términos básicos, estas son las tres maneras en que estos versículos han sido interpretados. Una persona no regenerada, una persona regenerada en su mejor estado, una persona regenerada pero que le está faltando algo para la vida cristiana.
Y
¿cuál de estos puntos de vista ha sido más popular? Podríamos decir que durante los primeros 300 años de la iglesia, de la historia de la iglesia, la posición principal es que estos versículos describen a una persona no regenerada. Cuando eso cambió, no es unánime, pero casi el punto de vista unánime de los padres apostólicos. Estos versos describen a las personas no regeneradas, pero Agustín cambió su punto de vista. Él cambió su punto de vista para ver estos versículos como refiriéndose a alguien que estaba regenerado. Y con eso, la historia de la interpretación cambió, de tal manera que ahora Lutero, Calvino y aún a nuestros propios días, el punto de vista principal es que estos versículos describen a alguien que es salvo.
So that's the most popular view today.
Así que ese es el punto de vista más popular. La mayoría de escritores bíblicos, comentaristas bíblicos, referirían a los versículos de 14 a 25 como refiriéndose a los cristianos. Así que esa es la historia de la interpretación. Punto número dos, en el sermón de esta mañana,
es que
¿por qué está siendo debatido aún? Así que el punto número dos es la razón por la cual este debate continúa.
It is not an easy passage.
Y la razón es porque no es un pasaje fácil.
It is not easy.
No es fácil.
It bothers me, it should bother you, I think, that
me incomoda a mí, y lo debería incomodar a ustedes, que a veces tomamos algo que es difícil y que ha sido probado, que ha sido difícil a través de la historia, a través de un largo periodo de tiempo, y algún comentarista o algún predicador dice que todo es simple y que todos deberían verlo como yo lo veo. Y si tú leyeras la Biblia correctamente, tú pensarías igual que yo. Me incomoda cuando las personas hacen eso. Hay cosas que son simples y que queremos complicarlas. Esto a veces pasa porque por incredulidad las personas no quieren ver lo que es simple, así que actúan como que sí es complicado cuando no es complicado. Pero ese no es el caso acá. Aquí tenemos predicadores y maestros bíblicos cuidadosos que tienen dificultades con los detalles de este pasaje. Así que todos deberíamos llegar a este versículo con un espíritu de humildad. Deberíamos llegar a una conclusión cuidadosamente, con sinceridad y con estudio, y humildemente. Porque cuando te encuentras 2,000 años de debate en un pasaje de la Escritura, tú puedes saber que es una situación difícil. No lo subestimes.
say, well, what makes this difficult? Well,
¿y qué es lo que hace este pasaje
let's take
difícil?
The first position.
Tomemos la primera posición.
Actually, I think we mentioned it second, but let's mention it first now under point number two.
En el punto número dos hablemos primero cuáles son las dificultades de que esta enseñanza se refiere a una persona salva, a una persona regenerada. El versículo 14 al 25 describe a alguien que está en Cristo. ¿Cuáles son las dificultades que encuentras? Creo que deberían ser evidentes para ti. Cuando tú lees el pasaje desde ese punto de vista de que es una persona regenerada, hay idioma acá que parece estar en conflicto con todo lo que Pablo nos ha enseñado en los versículos anteriores. Él nos enseñó que ya no somos esclavos del pecado. Nos enseñó que somos esclavos de la justicia. Ya no somos más prisioneros espirituales. Pero cuando lees esta sección, está lleno de descripciones y frustraciones que suena diferente a una libertad espiritual.
In fact, Paul's language doesn't
el idioma de Pablo no solo nos dice que el pecado es algo difícil para nosotros, usa idioma que parece que el pecado nos derrota.
It's not just difficult for us,
no solo es difícil para nosotros,
it has the power to defeat
tiene el poder de
derrotarnos
hasta el día de nuestra glorificación.
So the question comes, is that
así que la pregunta
es
¿esa la experiencia del cristiano a través de nuestra travesía espiritual?
Sin,
no solo dificultad con el pecado, sino derrota
at the hands of sin?
A manos del pecado.
But if you take the other position,
pero si tomas
saying,
la otra posición,
okay, these verses then
estos
refer
versículos
to the
se refieren
person,
a una persona no regenerada,
you find equal
difficulties. Encuentras dificultades similares.
The first position
la primera posición encuentra dificultades con la esclavitud. La segunda posición tiene dificultades con respecto
because
a los deseos. Porque tienes un hombre acá que
se
deleita en la ley de Dios en su hombre interior.
And he serves the
y sirve la ley de Dios con su mente. Versículo 25.
And if you ask, what are you frustrated about? Well,
¿con qué estás frustrado?
Is,
la frustración es
the very thing he wants to
lo que quiere hacer
he finds himself
encuentra
unable
que
to do.
No lo puede hacer.
And the things that he doesn't want to
y lo
do,
que no quiere hacer, él
doing,
se encuentra haciendo. Es decir, que él
God,
quiere complacer a Dios, él quiere obedecer la Escritura.
And so you ask, is that the
y
kind of
te preguntas,
desire that
¿es
you would
ese
find
tipo
in
de deseo que encuentras en alguien que no está
regenerado?
¿Puedes ver la dificultad?
On the one hand, you have a
por un lado tienes una esclavitud escrita que acaba de decir Pablo que no existe
hand,
en los versículos anteriores. Por otro lado tienes deseos presentes que no corresponden
to new life in Jesus Christ.
A la nueva vida en Cristo. A aquellas personas que están perdidas y que no tienen nueva vida en Cristo.
This is why honest,
esta es la razón
interpreters
por las cuales intérpretes cuidadosos, honestos, admiten que no importa cuál posición tú tomas, tienes dificultades. Nuestro amigo Thomas Schreiner piensa que esto se refiere a la experiencia, esto se refiere a la experiencia cristiana, pero escucha lo que escribe. Puesto que el debate de que si esto es cristiano o precristiano ha sido largo, yo daré algunos argumentos en ambos lados y luego argumentaré que ningún punto de vista es completamente satisfactorio. Aunque es correcto decir que Pablo describe la experiencia cristiana. Así que Thomas Schreiner nos dice que es lo que siente, pero ninguno de los puntos de vista es completamente satisfactorio. Yo estoy de acuerdo con eso.
So there's the history, there's the
así
reason.
Que está la historia, están las razones por el debate continuo.
Let me tell you the position I'm going to take.
Quiero decirles cuál es la posición que
I
yo
don't
voy a tomar.
Agree with my friend Tom Schreiner.
Yo no estoy de acuerdo
lands
con mi amigo Thomas Schreiner.
I don't believe
yo no creo
that these verses
que estos versículos
Christians
se refieren
present
a la experiencia cristiana presente.
And I want to tell you why.
Y yo quiero decirles por qué.
Reiterate a few things we
pero quiero reiterar algunas cosas.
First of all,
en primer lugar,
stand where we stand in a spirit of humility.
Vamos a decir eso en un espíritu de humildad.
I'm not saying that my
no estoy diciendo que mi posición
this text settles the issue.
Termina el debate. simplemente les estoy diciendo dónde yo estoy interpretando este versículo, desde qué punto de vista y por qué. En segundo lugar, creo que esto debería liberar cierto estrés. Aún cuando yo estoy en desacuerdo con lo que muchos de mis hermanos en Cristo dicen, yo puedo honestamente estar de acuerdo con la mayoría de las conclusiones que ellos dan y la mayoría de aplicaciones que ellos explican. ¿Cómo puede ser esto cierto? Esto es porque el punto principal del texto es verdad, independiente de cuál es el debate, porque el principal punto de este pasaje tiene que ver con las limitaciones de la ley de Dios. La ley de Dios tiene el poder de diagnosticar, pero la ley de Dios no tiene el poder para curar. La ley de Dios tiene el poder para decirte lo que está mal en ti, pero la ley de Dios no tiene el poder para transformar tu vida en sí misma.
And that's true,
y eso es cierto, aunque estés hablando de que de la regeneración, la justificación, la ley no puede lograr eso por sí misma, aparte del ministerio del Espíritu de Dios, o si estás hablando de la santificación continua, no vas a poder crecer en la vida cristiana simplemente siendo informados por la Escritura, aparte de la obra del Espíritu de Dios en tu vida. En cualquier lado de la ecuación que tú te encuentres, en tu pensamiento, el poder de la ley es limitado.
Douglas Moo,
un intérprete moderno, la enseñanza esencial de Pablo en cuanto a la inhabilidad de la ley Moisés para rescatar a personas pecaminosas es la misma, ya sea que esta esclavitud es la condición de una persona no regenerada que no puede ser salvo a través de la ley, o la condición de una persona regenerada que no puede ser santificada por la ley. Yo enfatizo este punto tanto para comenzar mi exégesis con la perspectiva correcta y también para liberar estrés a los exégetas que no están decididos de que uno puede predicar este versículo en su interpretación básica sin tener que identificar definitivamente el ego o el yo del pasado. Así que venimos con un espíritu de humildad y en un sentido vamos a explicar el punto principal del pasaje sin importar que se refiere a una persona regenerada o no regenerada. Y en tercer lugar, yo diría que quiero que recuerden que todos los que vienen y llegan a una conclusión en cuanto a la Escritura están convencidos en su mente, porque de lo contrario no les explicaría. Van a ir a casa, ya están viendo el estudio la Biblia de estudio de MacArthur y van a ver los comentarios y se van a encontrar comentaristas que hablan de la posición que yo hablo y van a decir que no es satisfecha y que no es correcta. Y yo voy a decir, por supuesto que van a decir eso, porque no estás de acuerdo conmigo. Pero yo he leído tu posición y yo no estoy de acuerdo con tu posición. Y creo que tu posición no es satisfactoria y no es correcta. Lo que les estoy diciendo es esto. Llegando al punto número uno, todos debemos tener humildad. Ya sea, solo porque lees en un comentario de que mi punto de vista no es satisfactorio, no es que esté incorrecto, y todos debemos estar convencidos en nuestra propia mente de la conclusión a la que llegamos. La cuarta cosa que diré, yo no he llegado a la posición que tengo de una manera ignorante. Estoy consciente de los argumentos del otro lado, de las personas que no están de acuerdo, pero yo llego a la conclusión que llego por una razón principal. Richard, ¿por qué piensas tú que estos versículos describen a alguien que no es regenerado? Una razón principal.
Contexto. That's the reason.
Esa es la razón.
Contexto. I believe Paul is describing.
Yo creo que Pablo está describiendo.
I think he's standing now in a new place, in the place
creo
of salvation.
Creo que Pablo está describiendo como alguien salvo y está regresando no solo a su propia experiencia como persona no regenerada, sino la experiencia de cualquier persona que no está regenerada y que se encuentra con la ley de Dios, tratando de salvarse por medio de guardar la ley. Yo creo que él está describiendo una persona no regenerada que se encuentra con la ley de Dios, pero no cualquier tipo de persona no regenerada.
sino
que está describiendo a una persona no regenerada a quien el mandamiento ha llegado. Pablo usó este lenguaje antes, de que él estaba vivo hasta que el mandamiento vino y luego murió.
And we talked about what he meant
hablamos
when he said, until the came.
De lo que quiere decir que el mandamiento llegó, que no quiere decir que hasta ahora tiene posesión de la ley de Dios, sino que el mandamiento de Dios llegó a la persona en manos del Espíritu Santo. El mandamiento llegó en el poder de convencerlo del pecado, en su poder de condenarlo. Cuando se encontró con ese mandamiento en cuanto a la codicia, ahora él reconoce el pecado es algo interno, no solamente externo. Él empezó a ver la ley de Dios de una manera diferente, y a través de ese encuentro con la ley de Dios, él se encontró cara a cara, paso a paso, con su propia pecaminosidad. Creo que eso es lo que está describiendo acá. Él está describiendo lo que alguien siente cuando Dios está obrando a través del mandamiento, trayéndolos al punto de desesperación cuando ellos claman a Cristo. Alguien va a decir, ¿qué de estos tiempos verbales presentes? Pablo es el que está escribiendo. Él es un creyente cuando escribe esta carta y él parece estar describiendo su propia experiencia cuando escribe la carta. Dos observaciones.
First of all, if you really
en primer lugar,
think it's that simple,
si realmente piensas que eso es tan sencillo, no tendríamos 2,000 años de debate.
Right? That settles the issue.
Si eso, si el tiempo verbal presente concluyera el debate, entonces ya no habría más debate. Pero les he mostrado que intérpretes como Thomas Schreiner, aun con todos los tiempos verbales presentes, no dice que su punto de vista es completamente satisfactorio. Así que el tiempo verbal presente por sí solo no puede concluir el debate. Porque no es poco común, y lo vemos en nuestra propia experiencia, abrazar un tiempo presente verbal personal cuando estás explicando algo, o ampliando algo, o ilustrando algo. Hacemos esto todo el tiempo. A veces se refiere como el presente dramático. Tú te transportas al medio de una experiencia para explicar la experiencia.
Richard,
¿qué es lo que harías si tú hubieras estado donde hubo el robo? Y yo contesto, ahí estoy yo, en la esquina de Cypress Wood y Aldi Westfield, cuando alguien llega a robar con una pistola. Yo no estoy en esa esquina. Yo no estoy interactuando con el ladrón. Simplemente estoy ilustrando el punto de vista para contestar tu pregunta y para hacerte saber cómo yo hubiera sentido, cómo yo hubiera respondido si hubiera estado ahí. Es un ejemplo sencillo de cómo hacemos eso en nuestra comunicación unos con otros. Por eso es que el tiempo verbal presente no concluye el debate. Lo que le estoy diciendo es lo siguiente.
Portions of the text,
las partes difíciles del texto,
on my position,
basado en mi posición, tienen respuestas.
And the difficult portions
y las,
of the text,
posiciones, las
the
porciones difíciles del texto en la otra posición tienen respuestas. Si me preguntas, ¿tú puedes tomar la otra posición y defenderla de manera que no se violenta la Escritura? ¿Tú puedes explicarla, esta esclavitud? Yo lo podría hacer. Yo podría tomar la posición de otra persona y explicarla sin violentar la Escritura, así como le voy a mostrar que puedo tomar mi posición y puedo explicarla sin violentar la Escritura. Así que si todas las cosas son iguales, ¿por qué yo diría que esta es una persona no regenerada? Por el contexto. Por el contexto. No se nos debe olvidar dónde hemos estado en el libro de Romanos. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que Pablo ha estado haciendo? Él ha estado respondiendo objeciones a la idea de que el cristiano es alguien que no está casado a la ley. El cristiano no está bajo el pecado, el cristiano ya no está bajo la ley. El cristiano es alguien que ya no es esclavo del pecado, ahora es un esclavo de la justicia. Y como Pablo nos ha enseñado esto, él anticipa objeciones. Recordemos las objeciones. Y todas las objeciones pueden ser resumidas de esta manera. Pablo, tú no tienes respeto de la ley de Dios, minimizas la ley de Dios. Y el que objeta
tiene,
y es alguien que objeta imaginariamente, pero son objeciones reales. Y los diferentes aspectos de esta objeción. Pablo, tú estás diciendo que la ley de Dios no es necesaria. La ley, ¿por qué Dios la ley? ¿Por qué dio Dios la ley? Pablo explica eso. Pero Pablo, tú estás diciendo que la ley de Dios agita el pecado. Así que tú estás diciendo que la ley es un instrumento del pecado. Hay algo pecaminoso acerca de la ley de Dios. Pablo dice no, no, y responde a esa objeción. Estás diciendo que la ley de Dios es la fuente de muerte espiritual. Y Pablo dice, no, yo no estoy diciendo eso. Pero con cada respuesta,
¿qué ha Paul been doing?
¿Qué es lo que Pablo está haciendo? Aclarando cuál es el rol y el papel de la ley de Dios en cuanto a la salvación, en cuanto a la justificación. Él quiere que estemos claros acerca de lo que la ley puede hacer y la ley no puede hacer. ¿Qué es lo que la ley no puede hacer? Tiene el poder de exponer el pecado, de especificar el pecado, de condenar el pecado. No tiene poder en sí mismo. La ley de Dios no tiene poder en sí mismo para transformar al pecador. Puede informar la mente con lo que es correcto y con lo que es malo delante de Dios, pero no puede liberar al pecador para experimentar lo bueno en el sentido más amplio y para rechazar lo malo.
The law is not sin.
La ley no es pecado,
but it exposes sin. The
pero
law
si expone
does not
el pecado,
death,
la ley no causa la muerte,
death,
pero sí expone la muerte espiritual y el pecado usa la ley para hablar y para agitar la muerte espiritual. La ley es santa, justa y buena. Hasta este punto en Romanos, la pregunta no ha sido cómo el cristiano se encuentra con la ley de Dios en santificación. La pregunta ha sido cómo la persona que está en la carne se encuentra con la ley y qué pasa cuando el mandamiento llega. Esto es con lo que ha tratado en los versículos del 7 al 13. Versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Él está describiendo la experiencia de una persona no regenerada. Esto es alguien, como alguien que está en la carne se encuentra con el mandamiento. Versículo 9, yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y aquí está la pregunta, que es un puente a la siguiente sección. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Llega el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La primera palabra en el versículo 14 es vital. ¿Cuál es la primera palabra? Porque. No hay ninguna indicación de que él está cambiando el tema. No hay indicación de que Pablo ya no está pensando en las cosas que estaba escribiendo. Ahora les voy a hablar de la santificación.
No,
parece que esto es una continuación de lo que él acaba de explicar. Ahora él quiere amplificar lo que él estaba diciendo. Él quiere decir, esto es cómo se siente cuando alguien pasa por lo que acabo de describir.
And in fact, if you'll notice,
y si notan,
what follows the word for,
lo que sigue después de la palabra por qué,
the very next step
que
Paul takes
que,
in his argument.
¿Cuál es el próximo paso en el argumento del apóstol?
We
porque sabemos
that the law
que la ley es
wrong
espiritual.
With the law,
no hay nada malo con la ley.
I
mas yo
am of the flesh.
Soy carnal.
Fleshly. And what does he go on to say? Soul.
Vendido.
Under
al pecado.
Sin. The law is good.
La ley es buena.
But I'm a great sinner.
Pero yo soy
the
un gran pecador.
Good,
la ley es buena.
Sold under sin.
Pero yo
I'm
estoy vendido al pecado. Yo soy un esclavo.
To sin, which is exactly what
que es exactamente lo que tú esperarías
say, if this section
si esta sección es una amplificación de lo que acaba de enseñar en los versículos anteriores.
And a continuation.
Y una continuación.
Of his subject matter now in the way of description.
De su tema ahora describiéndolo.
So that now what we have, this is
lo que tenemos
how I understand
ahora,
it. What
a
we have is a vivid
tenemos
person present tense description
una descripción vívida en primera persona de cómo se siente encontrarse con el mandamiento
experience.
En su experiencia personal.
And that's how we're going to make our way through these verses.
Y así es como vamos a explicar estos versículos. Hay dificultades con este punto de vista, pero hay respuestas para estas dificultades. Si lo lees de la otra manera, aún tienes dificultades que tienen respuestas. Pero cuando yo considero el contexto, no hay ninguna indicación de cambio en el tema. Me parece que es una continuación, una amplificación de lo que él ha estado enseñando hasta ahora. Cuando tomas la posición que yo voy a tomar en estos versículos, hay algunas verdades que yo creo que son vitales para nosotros que entendamos. Y me he encontrado a través de los años en el ministerio con cosas que van a surgir como verdad de este entendimiento de este pasaje. Y quiero hablar de esas implicaciones. La primera quizás es la más importante, pero son cuatro puntos lo que voy a hablar a manera de implicaciones. Esto nos permite enfatizar nuevamente que si bien es cierto la batalla con el pecado que tiene el cristiano, nos frustra, no es esclavitud. Nosotros hemos sido salvos y el Señor nos ha verdaderamente liberado. Yo creo que la razón porque la manera más popular de leer estos versículos es que leemos estos versículos a través de nuestra experiencia. ¿Cuántos de nosotros esta mañana sabemos frustración o conocemos la frustración con el pecado? Muchas veces nos sentimos como que somos esclavos del pecado. Cuando leemos estos versículos, gracias Señor, Pablo se sentía como yo me siento. Y es la manera de que yo puedo decir que estoy de acuerdo con casi toda conclusión que el otro punto de vista toma y casi toda aplicación que yo tengo. Porque esto describe cómo nosotros muchas veces nos sentimos. Cuando prestas atención al contexto, te debes preguntar, ¿es eso lo que Pablo está haciendo? ¿Está él diciendo justificación, justificación, justificación? Y luego, sin ninguna indicación, cambia su tema. Ahora quiero hablarle sobre la santificación y cómo se siente. Yo no creo que Pablo eso es lo que está haciendo. Así que entiende que al tomar la posición que tomamos, no estamos diciendo que el cristiano no pelea con el pecado. Nosotros nos frustramos con el pecado. Pero no es correcto decir que nuestra lucha con el pecado es esclavitud. Porque nosotros no somos esclavos. Una de las claves para que tú venzas el pecado, decisión por decisión, tentación por tentación, es estar convencido en tu propia mente que tú no
tienes que ceder al pecado, que tú no eres un esclavo del pecado, que tú eres un esclavo de la justicia, que tú eres libre para obedecer. ¿Cuántas veces has caído presa a la trampa que el diablo pone delante de ti porque en tu mente tú diste una excusa para ceder al pecado? Puedes decir, yo no puedo evitarlo, así es de la manera en la que soy. Yo soy débil. Esta es la historia con mi familia, o como que si tuvieras un problema con el pecado de que tú no puedes vencer en Cristo Jesús.
Douglas Moo
dice, esta conclusión no quiere decir que los cristianos luchen con el pecado. Pablo aclara explícitamente, por ejemplo, en Gálatas 5:17, y también implícitamente, por el tiempo que él pasa hablando con los cristianos en sus cartas, los creyentes no son liberados de la influencia del pecado. Así que no niego que los cristianos luchen con el pecado, pero niego que este pasaje describe esa lucha. Porque mientras el creyente continúa siendo influenciado por el pecado, Pablo aclara que él pertenece al nuevo hábito. En identificación con Cristo, él ha muerto al pecado, Romanos 6:2. Hasta ha sido sacado del poder de la carne, Romanos 8:9, y ha sido hecho esclavo al pecado, Romanos 6:22. Este énfasis de Pablo en los versículos 14 al 25 deben ser minimizados para hacerlos encajar. Cuando Pablo dice que somos esclavos de la justicia, ese significado es claro. En Romanos 14, 7 al 14, 25, tendríamos que minimizar esto para decir que está refiriéndose a un
cristiano.
Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Y así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Por el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tomas eso y lo contrastas con Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
That dwells in my members. Sin makes me its slave.
El pecado me hace su esclavo, está diciendo en el versículo 23. Pero eso encaja con lo que escribió antes en Romanos 6. Una de las cosas que él está uniendo,
este
lenguaje de esclavitud no describe tu experiencia cristiana actual. Te puedes sentir de esa manera, pero no eres un esclavo si eres un cristiano, como nos dijo en Romanos capítulo 6 y como él va a celebrar en el capítulo 8. Segunda implicación. Estos versículos explican la persona que tiene un interés sincero en la Escritura, pero que su vida es una contradicción a la Escritura. ¿Cómo explicas a las personas? Estudian la Biblia, argumentan acerca de la Biblia, defienden lo que creen de la Escritura, pero cuando ves su vida, es un desastre. Son una contradicción andante. Su vida contrasta lo que dicen. no es congruente. Muchas veces lo que se enfatiza en estos versículos son los tiempos verbales presentes y debemos prestar atención, pero muchas veces no es enfatizado. En los versículos del 14 al 25 no hay una mención. En los versículos del 14 al 25 no hay una sola mención del Espíritu Santo. La última mención del Espíritu Santo en el capítulo 7, en el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquello en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Esa es la última referencia al Espíritu de Dios en el último capítulo. Y luego llegas al capítulo 8 y hay una explosión de referencias al Espíritu Santo. 17 referencias al Espíritu Santo. Así que tú puedes casi describirlo de esta manera. Versículo del 14 al 25, Romanos 7, la vida sin el Espíritu. Romanos 8, la vida en el Espíritu. No es posible ser esclavo del pecado cuando tienes el Espíritu de Dios, pero les puedo decir que es posible. Es posible que una persona pueda tener interés en la Escritura sin el Espíritu Santo. Yo hasta diría que es posible que una persona puede tener un cierto compromiso con la Escritura sin el Espíritu Santo.
Which is how you would explain people
que es como explicas personas que les encanta argumentar sobre la Biblia y leer la Biblia y quieren hablar de la verdad de la Biblia, pero cuando miras su vida honestamente, son una contradicción viviente de lo que la Escritura dice. ¿Cómo puede pasar esto? Pablo escribiendo en Romanos 10:2, porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Es posible tener un celo de Dios y no ser salvo?
Pablo en
Hechos 22, versículo 3, dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Antes de ser convertido, yo era celoso de Dios, así como ustedes. Gálatas 1:14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Antes de conocer a Jesús, él está escalando en el judaísmo y él está diciendo que está completamente comprometido a las cosas que le enseñaron. 1 Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo, yo era sincero, pero era ignorante y ciego. El Señor sabe que yo estaba actuando ignorantemente. Yo estaba en un lugar de incredulidad. Yo no podía ver. Pedro habló de esto en Hechos 3:12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Dios Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando este había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Pablo dice, yo no los estoy cuestionando la sinceridad de ellos, pero tu precisión tiene un problema en tu mente. ¿Es posible acaso tener un tipo de amor por la Escritura, un tipo de compromiso con la Escritura que no se explica por el Espíritu Santo o por la presencia del Espíritu Santo? Es posible. Y esto explica por qué te encuentras con personas que leen la Escritura y estudian la Escritura y argumentan a favor de la Escritura, pero cuando ves su vida y lo que está ausente es amor por el Señor Jesús y amor por su pueblo.
Tercera implicación. That sometimes then the need of a person's life is regeneration.
La necesidad de una persona muchas veces es regeneración, no un recompromiso.
How many people have been counseled?
¿Cuántas personas han sido aconsejadas por años?
As if they are Christians.
Como que si fueran cristianos.
When then finally,
cuando finalmente ellos genuinamente se convierten.
And what is their testimony
¿Y cuál es el testimonio después de que han sido salvos?
Not that they no,
no que
sin,
ya no tienen problema con el pecado, su lucha con el pecado es ahora diferente.
This new vital principle
este
is
principio
now
vital ahora
they
está presente.
The Spirit of God.
Ahora tienen al Espíritu de Dios. Ahora tienen a Jesucristo viviendo en ellos.
And though they still struggle with sin,
y aunque tienen lucha con el
pecado,
ya no es desde un punto de vista que está informado solo mentalmente y que no tiene capacidad para ello en cuanto al alma.
We meet with this often, I'm afraid. People that we they know the gospel.
Las personas muchas veces conocen el evangelio intelectualmente. Alguien les habla del evangelio y los aconseja como si son cristianos, pero su necesidad puede no ser estar más comprometido. Su necesidad puede ser el nuevo nacimiento. Y hasta que alguien nazca de nuevo, puede conocer la Biblia intelectualmente.
Which would explain Paul's descriptions.
Y pueden hasta gozarse de cierta manera en su mente y tener ese deseo de hacer lo que le complace a Dios, pero no tienen habilidad de hacerlo. ¿Cuántas personas son así? Quieren hacer lo que Dios quiere, pero no tienen habilidad para hacerlo. Lo que nos lleva a la cuarta y última implicación.
This calls then for careful self-examination.
Llama a una examinación personal cuidadosa. Este pasaje nos llama a examinarnos personalmente y cuidadosamente. ¿Eres tú realmente un cristiano? ¿Conoces tú verdaderamente a Cristo? Lo que este pasaje aclarará que la pregunta no es ¿conozco la Biblia?
The question is not,
la pregunta
do I
no
believe
es,
the Bible to be true?
Creo que la Biblia es cierta.
The question is not,
la pregunta
do I agree
no es,
with the Bible
estoy
standards?
De acuerdo con los estándares de
All
la Biblia.
Those are good questions.
Todas son buenas preguntas.
Of a faithful self-examination.
Aparte de una examinación personal. Pero eso no,
because you can
no
know the Bible, believe
the Bible. Tú puedes creer la Biblia, creer los estándares de la Biblia y no tener al Espíritu de Dios. La pregunta es, ¿tengo yo al Espíritu de Dios? ¿Amo yo al Señor Jesús y he confiado yo en Él? ¿Veo yo fuera de mí mismo y veo a Cristo? ¿Y sigo la vida cristiana en ese Espíritu? Cuando Pablo nos llama a la examinación en 2 Corintios 13:5,
to see whether you're in the faith,
nos llama a que nos examinemos si estamos en la fe.
Or do you not realize this about
o no os conocéis a vosotros mismos, dice,
that you really
que Jesucristo está en vosotros.
What he says?
O dice
he says,
que, el, que conocemos la Biblia. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros.
Unless
a menos
you fail to
que estéis reprobados.
Look at Romans 8. Look at verse 1.
Romanos 8:1.
When Paul gets beyond this seventh chapter description.
Después de la descripción del capítulo 7, ¿cómo comienza el capítulo 8? Ahora pues, ninguna condenación. ¿Qué quiere? ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que Pablo hablado tiene que ver con la justificación? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Acaso no sabes que no eres esclavo? Él retoma el tema de lo que habló en el capítulo 6. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo semejante a carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La condenación fue rechazada en Cristo para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿A qué se refiere Pablo? La presencia del Espíritu de Dios. ¿Tienes tú el Espíritu de Dios? Versículos 14 al 25 de Romanos capítulo 7 no está ahí, pero en el capítulo 8 está en todos lados. Así que esta será nuestra perspectiva a medida que examinamos estos pasajes. Y tendremos que lidiar con las dificultades, pero hay dificultades desde el otro punto de vista. Y el punto principal será el mismo: ¿qué es lo que la ley de Dios puede hacer y qué no puede hacer? El hecho de que tenemos que tener el Espíritu Santo para vivir la vida cristiana y el pueblo cristiano. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Y nos fortalece tu espíritu para poder comprender tu palabra. Que podamos vivir como las personas libres que somos. Y que alguien que no está en Cristo hoy que pueda reconocer eso. Y que su ignorancia pueda volverse a todo el pasado. Y puedan sinceramente confiar en Jesucristo. Lo pedimos en su nombre. Amén.